Aitor Aresti desde Bizitegi, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Hoy estamos en un mano a mano, no está con nosotros nuestra habitual compañera de tarea, de tertulia, de diálogos, Cristina Zurita, problemas de agenda. Cuando está ella y no estás tú, decimos Aitor y su agenda.
Muy bien.
Hoy es martes 26 de abril. Hoy se conmemora una fecha de historia, el bombardeo de Guernica, con actos durante las últimas horas, también de forma muy protocolaria y muy emotiva y muy sentimental por la tarde, a esta hora, justo en el momento que hablamos nosotros. Aitor.
Yo creo que estos 85 años, han pasado 85 años y estamos volviendo a, se está volviendo a ver cosas parecidas en Ucrania, ¿no? Y de hecho, pues el presidente Zelensky hizo referencia al bombardeo de Guernica. Yo creo que es una cosa bien traída, ¿no?, a colación, porque bueno, las barbaridades, somos incapaces de aprender de la historia y las barbaridades se repiten, ¿no? Yo creo que recordarlo y volver, seguir celebrando y conmemorando aquel triste día, pues creo que es importante, ¿no? Hoy había una iniciativa también por ahí de algunas personas, de algún superviviente de aquel nefasto día, en el cual pues se ha mandado una carta, no sé si al Senado o a través del Senado al gobierno de la nación, pues un poco solicitando que se pida, pues no sé si perdón o por lo menos, pues bueno, pues que haya un reconocimiento de que aquello no debió haber ocurrido y que por lo tanto pues creo que es algo necesario, ¿no? Ahí creo que fue en el 97, en el 98 el gobierno alemán reconoció y pidió perdón por la participación en semejante barbarie, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, pues que lo hiciera el Estado español tampoco sería una cosa, pues bueno, de más, ¿no? Creo que sería interesante.
Guernica conmemora hoy el 85 aniversario del bombardeo a la población civil por la Legión Cóndor del ejército alemán y fascistas italianos, con la participación en el responso y la ofrenda floral a las víctimas del Lendakari Urkullu, el primer secretario de la Embajada de Ucrania, Sergi Salovey, y la corporación municipal encabezada por el alcalde José María Gorordo. Los consejeros Josué Coreca, Idoia Mendía y Beatriz Artolazábal acompañan a Urkullu en este acto que se celebra a partir de esta hora, 4:30 de la tarde, en el cementerio de Zayo, en homenaje a los fallecidos de 1937 en el bombardeo durante la Guerra Civil. En la ofrenda floral, además de los representantes del gobierno vasco y del ayuntamiento, está presente una pareja de supervivientes y también acude el primer secretario de la Embajada de Ucrania, como decíamos, Sergi Solovey, después de la invitación que le hizo el propio Lendakari, el embajador, que no podrá asistir por problemas de agenda. Esta es la parte más protocolaria, ya decíamos al comienzo de esta crónica, pero muy simbólica.
Sí, sí, me parece que es lo que he dicho antes, ¿no? Pues que está bien traído el tema, porque yo creo que Picasso consiguió internacionalizar, digamos, este hecho y bueno, y que se vuelva a repetir y que se vuelva a recordar, pues creo que es interesante, ¿no? Yo lo que decía antes, digo, no somos capaces de aprender de la historia, repetimos todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos hecho, todo lo bárbaro que hemos hecho en el pasado lo volvemos a repetir, y no solo una vez, sino en un montón de sitios, ¿no? Al final la población civil es la que, bueno, pues al final la que paga todos los platos rotos y bueno, pues es muy triste, ¿no? El otro día también hablaban del número de niños desaparecidos en la guerra, que además pues seguro que no están todos los que no, los que son, ¿no? Y bueno, pues es muy triste y eso, y creo que es de justicia pues recordarlo constantemente, porque por lo menos para evitar que algunas de las veces deje de hacerse, ¿no?
Siguiendo con la ficha técnica de esta jornada tan intensa, recordar que los actos conmemorativos comenzaban por la mañana a las 10:30 con una ofrenda floral en la escultura dedicada al alcalde José Laburia, que regía el municipio cuando se produjo el bombardeo. A mediodía se han entregado en el Teatro Liceo los premios por la paz y la reconciliación, Los galardonados son la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad y los cuidadores de la Residencia Calzada. Además, el Ayuntamiento ha celebrado a las 2 de la tarde en el frontón High Alley una comida en homenaje a los supervivientes del bombardeo, y a las 4 menos cuarto las sirenas y las campanas han vuelto a sonar en este municipio para recordar el bombardeo contra la población civil antes de esa ofrenda floral a las víctimas en el cementerio, y además se ha realizado un recorrido silencioso con velas por la localidad. La crueldad humana, el sinsentido, las guerras, los bombardeos, las decisiones de alguien.
Y lo que seguirá ocurriendo. El otro día leí una, perdón, una frase que la verdad es que me impresionó mucho, ¿no? Dice, las guerras son, decía algo así, ¿eh? Como que las guerras son un espacio en donde jóvenes que no se odian ni se conocen se matan en una guerra que está creada por otras personas mayores que sí se conocen, sí se odian, pero no se matan, ¿no? O sea, al final, las víctimas de una guerra son todo víctimas, digamos, inocentes, ¿no? Los culpables, los que la han organizado, las que la han montado, pues al final están protegidos, están escondidos, están... Es que es terrible. Es terrible, yo creo que esto hay que reivindicarlo, ¿no? O sea, que decir, la guerra, al final, en la guerra solo mueren los inocentes. Y entonces, pues bueno, pues hay que erradicarla de alguna manera, ¿no? Y creo que el esfuerzo que hace Guernica con todos los actos conmemorativos que has nombrado y que se han realizado a lo largo de todo el día, pues creo que es muy interesante. Creo que la memoria no nos puede fallar, nos van a fallar ya los supervivientes, porque son 85 años ya los que han pasado desde entonces, y nos van a fallar los supervivientes, pero el resto tenemos la obligación de mantener en la memoria, mantenerlo presente, y para que no vuelvan a ocurrir este tipo de barbarias.
De todas formas, parece que algunos no han aprendido la lección.
Seguro que en el siglo XV decían lo mismo. Ya, en el siglo XV que siga ocurriendo estas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Pues es la historia de la humanidad, ¿sí? Y tristemente pues sigue ocurriendo, y mientras que haya, pues no sé,
intereses.
Sí, yo creo que tenemos que repensar toda la humanidad, la sociedad, la democracia, porque que quede en manos, lo como he dicho antes, ¿no? Que quede en manos el tema del establecimiento de los conflictos, de las guerras, en manos de desaprensivos, porque no encuentro una palabra más ajustada. Pues me parece alucinante. Creo que es un fracaso de la sociedad, y por lo tanto pues tenemos que repensarlo, y tenemos que repensarlo y dar soluciones. O sea, esto no puede ser, ¿no? Muchas veces en la tertulia hemos hablado de repensar la democracia, ¿no? Porque decíamos, joder, ¿cómo puede ser posible que de forma democrática y libre tengamos en el poder, digamos, gente de una calaña que además tienen muy próximo el dedo al botoncito rojo? O sea, es increíble. O sea, yo cuando veo en manos de qué líderes está el mundo, pues la verdad es que es como para echarse a temblar. Y bueno, y creo que es una obligación nuestra volver a repensar absolutamente todo nuestro sistema, porque algo no va bien.
En nombre de la democracia y procesos electorales, y democráticamente se celebran el último, damos un salto en la información y también en el ámbito del comentario, de la reflexión, Aitor. Es la segunda vuelta en Francia este pasado domingo. Decían los sondeos, o daban los sondeos, un resultado ajustado entre los dos candidatos. Después se comprobó que no ha sido tan ajustado, aunque cierto es que el candidato o la candidata que no ha ganado ha tenido más votos que los que tuvo en la anterior participación, hace 5 años, siendo Macron el reelegido presidente de la República. Otros 5 años más va a ocupar el Elíseo. Pero es un proceso democrático, es una llamada a las urnas, el ciudadano vota y después te puede gustar o no, pero es el resultado, es lo que hay.
Sí, lo que pasa es que las democracias tienen diferentes niveles de calidad, ¿no?
Hago el comentario al hilo de ese repensar las democracias,
sí,
el que
sí.
Lo haga, ¿sí? Ahí,
sí, por eso, sí, yo me imagino que iba por ahí la reflexión. Sí, sí. Bueno, además este sistema es un sistema doble vuelta, los votos de esta... no tienen que ver igual tanto con la ideología, sino con bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo la verdad es que a mí me ha dejado muy preocupado los resultados de las elecciones francesas. ¿Por qué? porque sencillamente me ha parecido que la mayor parte de los votantes de Le Pen han sido, digamos, voto más o menos cautivo, ya sé que no todos, pero bueno, pero ha tenido, digamos, importados un menor número de votos, mientras que Macron pues ha tenido un número muy, muy, muy grande de importados. Quiero decir que si hubiéramos asistido solo hubiesen votado los propios, pues no sé, pero posiblemente hubiera ganado o hubiera estado muy próximo a ganar la extrema derecha. Y además, en todo este proceso democrático, no decimos, la grandeza y la miseria de la propia democracia es que la democracia tiende a ser tolerante con los intolerantes. Y los intolerantes nunca serán tolerantes con los demás. Y aquí hay algo que es una partida en la que se juegan con diferentes cartas. Entonces, no sé, ahí...
Sí. Macron, su partido, recibe el apoyo de casi todo el resto de partidos que se habían presentado en la ida, dos semanas antes. Incluso recibía apoyos no solamente de los suyos, evidentemente, y también de los ecologistas, sino de la propia derecha, la más moderada. Había algún partido que no tenía muy claro de la izquierda si promover la abstención o el voto libre de los votantes suyos. Y ahora damos otro salto y vamos con algo más de Bizitegui también, porque nos situamos en la tarea de Bizitegui con un recuento que está próximo en fechas, Aitor.
Sí, efectivamente, el día 11 de mayo volvemos a tener un recuento de personas sin hogar que duermen desgraciadamente en nuestras calles, en las calles de nuestra ciudad. Este recuento lo hacemos trimestralmente, cuatro veces al año, y después de manera bienal pues hacemos un recuento en todo Euskadi, entre las grandes poblaciones de Euskadi, en las cuales pues ya se entra en contacto con estas personas y hacen una especie de encuesta, ¿no? Un poco pues para hacer una foto más precisa de lo que está ocurriendo en nuestras calles, ¿no? Desgraciadamente hay cada vez más personas que están durmiendo y viviendo en la calle, cada vez más. La verdad es que ha crecido de forma espectacular en los últimos años y bueno, pues yo creo que es un dato preocupante. Como es preocupante, ¿no? Desde, bueno, con todas las crisis lo que estamos viviendo es que pues hay más ricos, hay más pobres, la brecha que existe entre las diferentes clases pues se está agrandando de forma... Y bueno, pues algo estamos haciendo mal y por lo tanto pues algo tenemos que reflexionar, ¿no? Me gustaría decir que bueno, que este recuento se realiza a través de personas voluntarias, o sea que cualquier persona que quiera participar, puede ponerse en contacto con Bizitegui y pedir que sea en esta o sea para próximas ediciones, pues puedan meterse en la base de datos para recibir la información y si tienen posibilidades de participar.
Aitor, ¿cómo se hace ese recuento? ¿Qué dinámica se sigue?
Bueno, pues es muy sencillo. Está organizado por el equipo de educadores de calle del Ayuntamiento de Bilbao, que lo lleva a Bizitegui, y bueno, pues nos juntamos a las 9:10 de la noche, con todas las personas voluntarias, y bueno, pues ahí se hace una especie de reunión en la que se explica un poco cuál va a ser el funcionamiento, se organizan las parejas que ya los educadores que ya conocen el histórico de todos los que han participado y nos ponen, pues yo soy de voluntario también, y igual nos ponen pues al que ha participado varias veces con un Nobel y en parejas pues nos dan una zona y nos dan un mapa y nos dicen, bueno, pues todas las personas que veáis o los indicios que notéis que puede haber de personas, pues por ejemplo un colchón que está en una esquina y bueno, pues irlas apuntando para después recoger todos estos datos y trasladarlos al equipo de educadores de calle, que después con ello tendrán una foto más precisa de las personas y podrán acudir a esos lugares, pues un poco para asistir a estas personas, ¿no?
¿Son lugares ya prefijados? ¿Vais a lugares concretos donde sabéis, por vuestra información, que hay personas sin hogar? ¿O se hace de una forma también complementada con otros lugares que os encontráis de forma natural en ese recorrido?
Bueno, dos cosas, sí. Por un lado, los educadores sí que nos indican marcado, de alguna manera, nos dicen aquí posiblemente encontréis, aquí, posiblemente encontréis, pero hay que mirar todo. De lo que se trata es de descubrir cosas nuevas y eso. Y a veces pues vamos a distritos en los cuales no encontramos absolutamente a ninguna persona. Y decimos, eso también es información. No solamente encontrar personas, sino no encontrarlas también es una información valiosa y por lo tanto pues que nos sirve, ¿no? El tema es, yo creo que es interesante, es un contacto solo visual, no hay contacto personal en estas normales, solamente de forma una vez cada 2 años, entonces sí que hacemos un contacto personal y hacemos una encuesta, realizamos una encuesta, pero en el resto de recuentos no es así. Pero la información es muy, 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 muy valiosa. Yo creo que la experiencia es muy bonita. La gente, las personas voluntarias que participan, pues muchos, muchos, muchos repiten. Y bueno, pues es una cosa que es poco empeñativa y llega.
Ahí hay un aprendizaje también.
Sí, sí. Mucha gente joven, pues estudiantes universitarios y así, bueno, y personas mayores, de todo pedimos que sean mayores de 18, eso es lo que se pide y bueno, pues la verdad es que tenemos una base de datos a los cuales mandamos información, pues ya cada vez más importante y la gente se apunta.
Y este recuento, hablando de esa foto fija de la que hablabas, ¿cuánto de foto fija deja? ¿Y cuánto margen deja también? ¿Y cómo se hace después el cálculo? Es un sumando, pero...
Sí, es un sumatorio, exactamente, ¿no? Quiero decir, evidentemente el equipo de educadores de calle tiene una foto ya muy precisa, pero se apoya también en este recuento para ir afinando en algunas cosas, ¿no? De hecho, a veces el propio equipo de educadores dice, bueno, estas zonas aquí que sí que entramos nosotros, vosotros no vais a entrar porque pueden ser... pues igual más conflictivas y entonces pues bueno, pues esto ya sabemos que hay gente, ya sabemos y por lo tanto pues no es necesario. De lo que se trata es de ir descubriendo pues nuevos lugares, nuevos rincones en los cuales pues estas personas se protegen y se bueno, pues de alguna manera se acurrucan, ¿no? para pasar la noche y muchas veces pues parte del día, ¿no? Y bueno, pues
hay muchos puntos conocidos e identificamos lugares donde en el día a día, pues hay personas sin hogar que están ahí. ¿Hay más sitios que no conocemos?
Hombre, yo creo que la foto que tienen el equipo de educadores es bastante buena, pero estoy seguro que no cubre el 100% de los lugares.
A eso voy, porque además es que hay muchos que es muy visible y están en céntricas o no céntricas calles de nuestras ciudades. Pero entendemos que tiene que haber otros lugares también donde haya personas que van a hacer su vida, ¿no? En calle.
Estamos seguros. Muchas veces una forma de autoprotección es que sea un sitio conocido, pero otra forma de autoprotección es justamente que sea absolutamente desconocido. Quiere decir que cada uno tiene sus estrategias pues para defenderse, ¿no? O sea, al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que estas personas son... No son, a veces los percibimos como agresores y en absoluto no son agresores, son víctimas y son víctimas y de ahí pues que hay una plataforma por ahí que tenemos montada pues para denunciar este tipo de cosas, ¿no? Son víctimas de ataques por parte de otras personas que están sin hogar pero de parte de personas absolutamente que nos creemos buena gente y normales, ¿no? Y la verdad es que son víctimas. Y después ya ni os cuento, pues si ya una persona sin hogar es víctima, pues ahora pensad en una persona mujer sin hogar, ¿no? Que todavía pues la interseccionalidad de que se habla hoy pues todavía aumenta el riesgo y
Hablas, Aitor, de la plataforma Bestebi.
Efectivamente.
Bestebi es una plataforma nacida en Vizcaya el año 2006 y formada actualmente por distintas entidades que trabajan por la inclusión residencial y en favor de las personas sin hogar. Me lo has puesto muy fácil porque este próximo jueves, día 28 de abril, hay una concentración y lectura de manifiesto en los Tinglados del Arenal, un escenario habitual de la plataforma Bestebi, a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque nos dicen así en la comunicación, plataforma Bestebi, 15 años visibilizando lo invisible. Hace ahora 15 años un grupo de personas y entidades sociales de lucha contra la exclusión, nos empezamos a reunir porque creíamos no solo que otro Bilbao y otra Vizcaya eran posibles, sino que otro mundo era posible.
Es posible, como el programa que tenemos, ¿eh? Efectivamente, ese es el lema y creemos firmemente que otro mundo es posible y que parte de lo que tenemos que hacer es denunciar esta situación. Lo que no se conoce no se puede resolver. Entonces, pues lo que queremos hacer es hacer visible pues las muertes de estas personas en la calle, las agresiones que padecen, mostrar pues el crecimiento o no de esta situación. Tened en cuenta que todo el tema del sinhogarismo muchas veces nosotros lo circunscribimos solamente igual a las personas que duermen debajo del puente, ¿no? Digamos, hay muchos. Hay una tipología por ahí de FEANSA que nos dice pues que existen muchos tipos de exclusión residencial, más o menos severos, y que tienen diferentes formas y diferentes colectivos. Estas cosas hay que hacerlas visibles y Bestebí es una plataforma pues eso que trata de hacer visible y trata de denunciar todas estas situaciones para que para luchar por un mundo mejor, ¿no? Nosotros también hacemos aquella otra historia que también pues muchas veces hemos hablado aquí, lo del tema del Homeless Film Festival, ¿no? Pues un poco pues para que también este año pues volveremos a repetir por noviembre, pues intentando hacer que estas personas pues veamos cuál es la realidad de estas personas que están a nuestro lado y además que lo que a mí me gustaría igual trasladar es si nos fijáramos en los perfiles de muchas de las personas que están ahí, yo suelo pensar, digo, pues yo podría ser uno de ellos, perfectamente. No pensemos que son personas que... O sea, la caída hasta la situación en la que viven estas personas es muy rápida, es vertiginosa y la salida es casi imposible, es muy difícil. Entonces, pues bueno, pues yo creo que tenemos que dar soluciones y el primer pasito es conocer cuál es la situación.
Algunas entidades sociales, también Bizitegi y también desde la plataforma Bestebí, se han empeñado también en hacer visible la otra cara, la cara de la mujer en calle, que es una realidad a la que debemos hacer especial mención también.
Efectivamente. Además, bueno, al hilo además de lo que decía, de lo de la visibilización, ¿no? O sea, si analizamos un poco los dispositivos que tenemos para atender al tema al sinhogarismo, pues nos podríamos fijar y dar cuenta rápidamente que son, digamos, centros pensados en personas varones. ¿Por qué? Pues sencillamente porque como no acudían las mujeres, dice, pues entonces no hay que hacer, no se necesita hacer ningún dispositivo para mujeres, ¿no? Y efectivamente esto no es así. Hay muchas mujeres, son igual de frágiles ante la situación de la exclusión residencial severa y por lo tanto, pero posiblemente utilizan otro tipo de mecanismos, bueno, de hecho sabemos que utilizan otro tipo de mecanismos y están más escondidas. Y si no se visibilizan, pues no se generan dispositivos. Nosotros hace 3-4 años hicimos un bonito estudio que presentamos en la universidad y que después que pensábamos hacer una presentación de los resultados de un estudio sobre el tema de la situación de la mujer en la calle y esperábamos hacer algo humilde y resulta que de todo el estado vino un montón de personas que tenían, digamos, esa sensibilidad, esa preocupación y muchos proyectos minúsculos, pero que estaban intentando ponerlos en pie. Y bueno, pues fue un momento en el cual pues intercambiamos pareceres, experiencias y sensibilidades, y la verdad es que fue una cosa riquísima. De ahí surgieron dos cosas en Bizitegi. Por un lado, decidimos poner unos pisos a disposición de las mujeres que estuvieran en la calle con la sola exigencia de que quisieran salir de la calle. O sea, no tenían que hacer un centro de día, no tenían que pasar, qué sé yo, por los servicios sociales de base y volver a revictimizarse y volver a contar sus historias y sus tragedias otra vez. Pues no, solamente decir, bueno, pues hay plaza y hay voluntad de... O sea, ganas de salir de la calle, pues eso. Eso por un lado. Y por otro, otra de las cosas que hemos hecho ha sido, hemos creado un centro de día, un centro de día de mujeres para mujeres con mujeres y resulta pues bueno, pues que está teniendo mucho éxito, que éxito en el sentido de, desgraciadamente, ¿no? De demanda, hay más demanda de lo que pensábamos, hay mucha gente pues que necesita y por lo tanto pues eso, y ahí estamos desarrollando nuevos sistemas, nuevas intervenciones y bueno, pues
pues seguiremos hablando de esos recursos de Visitigui más adelante. El recuento, decías, Aitor, ¿cuándo es entonces?
El día 11 de mayo tenemos este recuento.
Nos lo contarás también.
Por supuesto.
Cómo fue, la participación, los datos que salen de ahí. Aitor Aresti, desde Visitigui, muchas gracias por habernos acompañado durante estos últimos minutos en Es Posible y haber hecho reflexión de temas tan dolorosos, tan emotivos, tan sentimentales como esta efeméride del bombardeo de Guernica 85 años después y también de otros ámbitos informativos que hemos ido tocando a lo largo de este Diálogos de hoy martes. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.